La dieta detox emocional. Vamos a comentar de qué va esto, pero como siempre, para empezar, vamos a invitaros a que compartamos un minuto de silencio, ya para ayudarnos a centrarnos, relajarnos. A todos los que nos están siguiendo también, les invitamos a parar un momento, hacer una paradita, un minuto, respirar profundamente, estar presentes. Muy bien, muchas gracias. Cuando decidimos este título, fue un poco aprovechar como una metáfora conectada con algo muy de moda, estas dietas, las dietas detox se llaman, que son para limpiar de toxinas el organismo, y están muy de moda actualmente, entonces tienen muchas, hay muchas sugerencias, uno puede precisamente buscar por internet dietas detox, cuenta todo tipo de dietas basadas en hábitos saludables, y en principio todas tienen este mismo objetivo. Bueno, también algunos buscan adelgazar, etcétera, pero está la idea de limpiar de toxinas el organismo y restablecer pues un estado del sistema inmunitario pues mucho mejor. Y esta analogía viene porque, bueno, hoy en día hay mucho interés por el estado del cuerpo físico. Muchísima gente tiene interés por la gimnasia, por estar en forma, por la salud, cada vez hay más conciencia de estas cosas. Pero ¿qué pasa con los otros niveles de expresión humana? ¿Qué pasa con las emociones? Las toxinas no están solo a nivel del cuerpo físico, sino que tenemos también toxinas emocionales y podríamos añadir toxinas mentales, ¿verdad? Hay pensamientos tóxicos, emociones tóxicas y luego toxinas físicas. A veces puedes tenerlo todo junto, ¿no? A la vez. Estás intoxicado a todos los niveles. Así que pensé que sería interesante que exploráramos un poquito el tema de las emociones, y es un tema que tiene amplia cobertura, en el sentido de que habréis escuchado mucho acerca de la inteligencia emocional, se ha trabajado bastante en los últimos tiempos. El tema de las emociones, pues, es un tema conocido. Quizás lo que podemos añadir hoy es un poco ofrecer. Es una perspectiva un poco más espiritual, una perspectiva desde la espiritualidad, como la entendemos aquí en Brahma Kumaris, donde nuestra práctica principal es la meditación Raja Yoga, pero llamamos meditación Raja Yoga y conocimiento espiritual. Estas son los dos pilares o las dos grandes herramientas con las que trabajamos para fortalecernos y desarrollarnos espiritualmente. Y sí que es bueno explorar desde esta perspectiva más espiritual todo este tema de las emociones. Porque, como luego veremos, está conectado también con nuestras creencias acerca de las emociones. Después exploraré un poquito esto, porque lo que nosotros desarrollamos en nosotros mismos o cuánto progresamos en la vida viene muchas veces condicionado por nuestro sistema de pensamiento y nuestro sistema de creencias. Y esto merece la pena explorarlo un poquito. Pero primero dedicar unos momentos a la idea y el concepto de emociones. Emociones, un poquito, ¿con qué nos conecta? Emoción, podríamos ver como dos interpretaciones de la palabra. Por un lado, una que uso frecuentemente es emoción, ¿no? Sabemos todos que hay algo que se está agitando dentro. Energía en movimiento, emoción, ¿no? algo sucede, algo te dicen, algo pasa y empieza ahí esa ebullición de muchos tipos, ¿no? Pero hay una energía en movimiento, emoción. Pero luego, a nivel etimológico, del latín emovere, la connotación es de movimiento hacia afuera. Y me ha parecido muy interesante esta connotación. Estuve buscando un poquito de información sobre la palabra, ¿no? Emovere, mover hacia afuera. Y entonces, desde una perspectiva puramente espiritual, nos damos cuenta de que hay un elemento desequilibrador en todas las emociones, todas, absolutamente todas. Porque luego viene el debate de, pero bueno, hay emociones positivas, ¿no?, que están bien, etcétera, etcétera. Pero la reflexión que os hago es, todo lo que te mueve hacia afuera, en realidad no te conviene, no te interesa. Desde un punto de vista espiritual. Otra cosa es que te guste, porque las emociones tienen un componente adictivo. Es decir, a veces a la persona le puede gustar sentir esa emoción. Esto es otra cosa. Pero que te guste algo no significa que sea beneficioso para ti. Y esto lo sabemos todos muy bien. Sea el chocolate o sea otras sustancias, te pueden gustar mucho, pero el resultado es perjudicial para el organismo. Es tóxico. Por tanto, emovere es como salir de tu centro. Y cuando vi este significado, me pareció muy importante darme cuenta, o que nos demos cuenta, de las implicaciones. Porque, ¿qué quiere decir tu centro? Personalmente uso mucho esta expresión cuando dirijo meditaciones, cuando hablo de la meditación. Realmente hablamos mucho del centramiento, estar en tu centro. Y para mí el centro es el punto de equilibrio, es el punto desde el cual operas en un nivel, si no óptimo, muy adecuado, de conciencia. ¿Qué quiere decir? Un punto en el cual me siento en la perspectiva correcta o adecuada ante la realidad de la vida, es decir, estoy más calmado, más consciente, más atento. Más incluso, un término que siempre matizamos, ¿no? Más desapegado o no aferrado a nada. En equilibrio. Todo fluye de una manera equilibrada, más armoniosa en mi interior. Ese es el centro. Y luego hablaremos de cómo, pues, la meditación nos ayuda a conectar y a experimentar nuestro centro. Pero aquello que nos aleja del centro nunca puede ser bueno para alguien que es consciente de la importancia de su centro interior, la importancia de ese estado de equilibrio. Así que, por ahí ya empezamos a ver algo interesante. Todas las emociones tienen un elemento de disfunción. Es algo que no está funcionando correctamente. Y vuelvo a repetir, aunque te guste. A veces no te gusta, hay ciertas emociones que enseguida distinguimos que son muy negativas, pero otras emociones pueden ser como más adictivas, como he dicho antes. O sea, nos gusta o nos sentimos cómodos con ellas, pero tiene un efecto en nuestra conciencia. Antes comenté acerca de la agitación. Hay algo que te descentra, que te agita internamente y, por tanto, la esencia es no puedes hacer uso de tus facultades de la mejor manera que puedes. No puedes ofrecer lo mejor de ti. Y todos los que estamos aquí tenemos, estoy seguro, amplia experiencia en la toxicidad de las emociones. Otro aspecto es el término tóxico. Porque la siguiente pregunta que podéis hacer es, bueno, ¿cuándo es una emoción tóxica o no? Simplemente es una emoción y no llega al punto de toxicidad. Mi entendimiento y mi propia experiencia es que todas las emociones Y esto es lo que quizás un poquito nuevo, ¿no? Todas las emociones son una disfunción, es decir, no son algo natural, y esto, ya digo, requiere un cambio de perspectiva, un cambio de coordenadas, porque desde muchos ámbitos de pensamiento o de conocimiento incluso, se considera que las emociones son parte natural del ser humano. Sin embargo, vuelvo a decir que estoy ofreciendo hoy como una perspectiva un poco más sutil, más espiritual. Y luego iré a este tema, que es un poco las creencias que tenemos acerca de las emociones. Entonces, decir que la emoción es algo antinatural, enseguida sería rebatido por muchos, y muchos no estarían de acuerdo conmigo, pero quizás lo podamos entender a medida que avanzo en la charla, cuando introduzca algunos conceptos que trabajamos en meditación Raja Yoga, y entonces sí que podremos ver que no es el funcionamiento natural de la conciencia, el estado emocional. Y luego al final todo esto que estoy explicando es una perspectiva, y lo bonito de la vida y del ser humano es que cada uno elige. Y si a uno le gustan las emociones, adelante, a disfrutarlas. Cada uno tiene que ver, ¿no? Pero si a alguien le resuena lo que estoy diciendo y piensa, bueno, quizás ese estar más tiempo y más tiempo de forma más natural conectados con tu centro, y en ese estado donde tienes mayor capacidad de respuesta y de discernimiento, quizás esto es algo importante para mí. Así que este es un poco el enfoque. Entonces estamos hablando de las emociones tóxicas. ¿Cuándo son tóxicas y cuándo no son tóxicas? Todas las emociones tienen algo de disfunción, son disfuncionales. Es un funcionamiento incorrecto de nuestro sistema interno, de nuestra conciencia. En el momento en que entramos en un estado emocional, en realidad empiezan a encenderse las alarmas. Sin embargo, digamos que en un margen de intensidad de la emoción, no es tóxica, mientras todavía tengo un nivel suficiente de discernimiento y una capacidad de control suficiente. En ese punto no es tóxica. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son tóxicas? ¿Hay algunas tóxicas y otras que no? Seguro que aquí podríamos tener diferentes puntos de vista. Mi perspectiva o mi entendimiento es que todas se convierten en tóxicas. Del mismo modo que la mayoría de alimentos, yo creo que en realidad todos los alimentos, si comiéramos en exceso de algo, finalmente se vuelve tóxico. Porque el sistema, el organismo, el cuerpo, no puede asimilar tanto esa sustancia. Incluso un alimento que pueda ser más o menos o completamente correcto, en exceso también nos produciría malestar físico. Y con las emociones es todavía más claro. Cualquier emoción que llega a un nivel de intensidad excesivo, se vuelve tóxica. Pensad por un momento en alguna emoción, la que queráis, la que más os guste, y llevadla a ese límite donde la emoción te controla, donde la emoción hace que pierdas un poco la noción, un poco, por decirlo suave, a veces es un mucho, pierdas la noción de la realidad, pierdas el control de ti mismo, pierdas la capacidad de discernir. Tu sistema interno, el sistema de la conciencia, ya no funciona en ese momento. Y eso es muy peligroso porque puede pasar de todo. Y no puedes frenarlo, no puedes controlarlo. La emoción te desborda. ¿Os acordáis de vuestro último, espero que no, pero vuestro último enfado con alguien? ¿Os habéis enfadado con alguien en los últimos meses? ¿No? ¿En los últimos años? En la última media hora. Acordaos del proceso. Acordaos del proceso y cómo a veces el enfado puede ser algo tan cotidiano como una discusión sobre algo, Como cuando empieza parece que esa energía, esa agitación está bajo un cierto control, Y ves que alguien, por ejemplo, te empieza a criticar o decir algo que tú no estás de acuerdo, o que tú percibes como una exageración o una mentira, inicialmente piensas, bueno, voy a tratar de escuchar, o simplemente voy a tratar de no enfadarme. Pero en la medida que se enciende esa agitación interior, es como algo que hierve dentro, y no quiero decir que te hayas pegado con esa persona, supongo que no has llegado a ese extremo, pero sí que no puedes contener el contestarle, ¿no? Y rebatirlo. Y allí empieza como esa lucha verbal, ¿no? Donde tú te defiendes y el otro te acusa, y entonces tú le acusas, etcétera, ¿no? Conocemos un poco el escenario. Pero en ese momento no nos damos ni cuenta, pero este proceso de pérdida de control y de intoxicación se está produciendo en tu interior. Y seguro que hemos tenido todos alguna experiencia donde ya al cabo de un rato decimos algo y pasa algo que realmente crea malestar. Y luego cuando la escena pasa, te das cuenta de que no tenía que haber dicho eso. O lo que dije fue demasiado, fue muy hiriente, por ejemplo, para la otra persona, conociendo cómo es. ¿Qué sucedió ahí? Estuviste bajo la influencia de una emoción tóxica. La emoción tóxica te ciega internamente y te controla. Y he dicho algo pequeño, pero en realidad a veces no es tan pequeño. Debido a una discusión, debido a un enfado, hemos creado desarmonía en esa relación. Y a veces pasará bastante tiempo antes de que fluya la comunicación tranquilamente entre nosotros. Y siempre queda de alguna forma una impresión o un recuerdo, una cautela, y no fluyen las cosas tan fácilmente, tan naturalmente entre nosotros. Bueno, quizás con el tiempo se olvidan, el tiempo lo va borrando todo, pero toma tiempo. A veces mi experiencia ha sido, ¿verdad?, que un error de un momento, de un segundo, de una palabra, crea un conflicto o crea una consecuencia que dura largo tiempo. ¿Habéis tenido esta experiencia? Tanto si nos lo han hecho nosotros, algo que nos ha herido, nos ha molestado, como si nosotros lo hemos hecho a otros. Ahí está el peligro. En mi interior, para mí, siempre me ha resonado muy bien esos términos que aquí aprendí mucho y escuché mucho, ¿no? De autocontrol, dominio, maestría interior. Decimos en Raja Yoga, ¿no? Se dice, hay una palabra que me encanta, ¿no? Es incluso para mí muy, muy poética. Dice autosoberanía. Siempre me ha parecido muy atractivo y una meta que me motiva. Me motiva porque cada uno somos diferentes, pero para mí, cuando una emoción me ha hecho entrar en un estado de intoxicación, una emoción tóxica, me ha sacado mucho de mi centro y he cometido acciones que después me di cuenta de que no hubiera querido cometer, todo eso me ha dejado como un malestar en mi conciencia. Y ahora, gracias al conocimiento espiritual, gracias a todo lo que he aprendido aquí, me ha hecho entender que realmente es eso, es el haber perdido el gobierno interior. Así que esta es la idea. Emociones tóxicas son las que te controlan, te nublan, te hacen perder la claridad, el discernimiento, y entonces, como he dicho antes, hay peligro y las palabras, las acciones pueden estar completamente fuera de control. Así que esto no pinta muy bien para las emociones, ¿no? En general. Es como una revisión de, bueno, ¿cuál es el uso de estas emociones? ¿Realmente son tan naturales como hemos pensado a veces? Por eso os dije antes que es bueno, porque yo recuerdo en mi vida tantas situaciones en las que las emociones, he hablado mucho de, o he comentado un poco de la ira, pero emociones como el miedo. Dicen, el miedo es útil porque te ayuda a prevenir y a estar atento. Diríamos, hasta aquí podría ser correcta esta aseveración. Sin embargo, todos tenemos experiencia. Cuando hay un miedo excesivo, te bloquea completamente, te anula, te hace perder el control. Todos habremos tenido experiencias, ¿no?, de examinarnos de algo, ese miedo a suspender, o hacerlo mal. Recuerdo cuando me saqué el... Solía ponerme muy nervioso yo en estas cosas. Y en aquellos tiempos, cuando estudiaba en la universidad, dejaban fumar. Pues fumaba como un carretero mientras respondía las preguntas del examen. Y luego me daba cuenta que me equivocaba en cosas que yo había estudiado y que las sabía. Pero esa ansiedad, esos nervios, es como si la mente solo visualizara el suspenso, ¿no? O el error, ¿no? Recuerdo, ¿no? La tendencia a ponerme nervioso. Y, por ejemplo, cuando me saqué el examen de el carnet de moto, estaba tan nervioso. Y eso que había practicado un montón. En verano mi hermano me había dejado la moto, había probado, la dominaba la moto, pero eso de estar ahí en la cola de los que se iban a examinar y el examinador tan serio ahí y tal, y estaba súper nervioso, entonces me dijo, venga, me dio la señal para que saliera yo, y es que fue salir y soltar el embrague y se caló y, bueno, suspendido de ipso facto, ¿no? Salir y suspender. Me dijo, ya te puedes retirar. Y seguro que en aquellos momentos pensé, no, si ya me lo imaginaba, si ya lo sabía yo. Aprobé a la segunda ya, me preparé mejor. Pero esto lo ponía simplemente como ejemplo, todos debemos haber tenido experiencias de cómo el miedo te bloquea. Entonces, ¿qué utilidad tiene un miedo que te bloquea? Que te anula completamente y que realmente te vuelve inútil. En ese momento no puedes utilizar nada de tus habilidades, de lo que sabes, de lo que tienes. Así que me parece un tema interesante que nos toca a todos. Y para trabajarlo, porque hoy de aquí os tenéis que llevar una dieta, ¿no? Vamos a ofrecer algunos puntos de dieta. Habéis venido para la dieta, ¿no? Esto solamente es la introducción a la dieta. Para trabajarlo, tenemos que hacer una pequeña reflexión, como dije antes, sobre las creencias. ¿Qué creencias? Bueno, tenemos un montón de creencias cada uno. Somos seres humanos llenos de creencias, pero en concreto, ¿qué creencias tenemos acerca de las emociones? ¿Cuáles son nuestras creencias acerca de las emociones? Porque si creemos, como muchos seres humanos, que las emociones son inherentes al ser humano, que van a estar siempre ahí, y que lo máximo que podemos hacer es aprender a manejarlas, esto nos llevará a un tipo de resultado. Y las creencias, recordar, ¿qué es una creencia? Una creencia es tu verdad. Lo cual no quiere decir que sea la verdad. ¿Eh? Tú puedes creer que eres muy listo. Uno puede creer que es muy inteligente. Puede que no sea exactamente la verdad. Porque los hechos demuestran que no es tan inteligente a veces. Pero uno se cree que es muy inteligente. O no. Uno se cree que es muy inútil. Y luego se demuestra que no. Que es capaz de ofrecer respuestas muy buenas, soluciones muy buenas. Están las creencias limitantes, las creencias fortalecedoras y las creencias falsas también, como esa, las creencias del ego. Pero en todo caso, una creencia es tu verdad, que puede que coincida con la verdad de algo o puede que no. ¿Cuál será la verdad de algo? Yo siempre pienso que la vida, los hechos te van a demostrar si te estás alineando con la verdad de algo. La verdad de algo siempre será lo que mejor resultado y lo que da un resultado más óptimo en todas las dimensiones, ¿eh? Por ejemplo, la verdad de esta flor o de una planta es que si la cuidas de una cierta forma, la riegas de esta manera, esta cantidad de agua, la pones al sol, etcétera, por ejemplo, para una planta, la verdad de esa planta es que tendrás una planta absolutamente hermosa, fuerte y en un estado saludable. No es lo que yo crea, sino es algo que es inherente a esa planta. Entonces, eso es más fácil de descubrir. Pero respecto de ti mismo, tú tienes que experimentar con tu creencia y ver si tu creencia te lleva a unos resultados, o digamos que tu creencia se reafirma con los hechos. ¿Qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, tenemos creencias limitantes de nosotros mismos, y los hechos siguen demostrando que, por ejemplo, tenemos una creencia de que no podemos, o no valemos, o no sabemos, o lo que sea, y los hechos siguen alimentando, ciertamente, esta creencia, en tanto que no desbloqueamos algo en nosotros. Pero por eso se llama creencia limitante. No quiere decir que realmente tú no puedas, o no valgas, o no seas capaz de, sino que de momento esa creencia te está gobernando, es tu verdad, y de momento no das un salto de conciencia en el cual puedas conseguir nuevos resultados o situaciones que rompan o debiliten o pongan en duda esa creencia. Es decir, así es como se cambian las creencias. Si suceden cosas y experimento cosas que retan la creencia que yo tenía, puedo empezar a plantearme una duda sobre esa creencia. Mientras todo lo que sucede alimenta la creencia, pues la creencia de hecho se va haciendo más robusta. Esto lo digo en relación con lo de las emociones, pues si pensamos que las emociones son parte de la vida y que somos seres emocionales, los seres humanos, estamos llenos de emociones y forma parte de la vida, forma parte de la naturaleza humana. No hay mucho que hacer con las emociones, sino, bueno, sí que hay que hacer, tener esa inteligencia emocional, saber manejarlas, saber canalizarlas, pero van a estar ahí, por ejemplo, ¿no? Y la realidad cotidiana te demuestra que esto es bastante... O sea, las situaciones te demuestran que sí, que esta creencia se basa en hechos prácticos. Hay muchas evidencias de que esta creencia parece que es cierta. Y aquí, porque nos gusta decir cosas diferentes, pues retamos esa creencia. En meditación Raja Yoga, animamos a todas las personas a meditar. Y en la meditación vamos a la experiencia, como dije antes, de nuestro centro, de nuestro ser original, podríamos decir, nuestras cualidades originales, nuestro estado verdaderamente natural, espiritual, y practicamos esto y entramos en la experiencia de esto. No solo se trata de dar charlas y explicarlo, sino experimentarlo, conectar con la experiencia de ese estado centrado, equilibrado, como neutral, neutral en el sentido de que no estoy influenciado por nada, sino muy en equilibrio, muy en paz. No solo paz y equilibrio, sino que también experimentamos que hay sentimientos muy positivos, sentimientos amorosos, sentimientos benevolentes. Todo eso se va percibiendo y experimentando de una forma muy clara. Y en ese momento, si te observas con atención, te das cuenta de que no hay absolutamente nada emocional. No hay nada emocional. Que no haya nada emocional no quiere decir que no hayan sentimientos. Hay siempre un poquito, pienso, confusión entre sentimientos y emociones. Emociones es la agitación. La agitación es pasajera. Sentimiento es como una energía o una irradiación, digamos, de nuestro ser más sutil y más sostenible. Podemos mantener el sentimiento a lo largo del tiempo. La emoción es de naturaleza temporal. Entonces, en nuestro estado de verdadera naturaleza, en nuestra verdadera naturaleza espiritual, en nuestro estado de esencia, hay sentimientos muy puros, muy hermosos. Hay sentimientos. No es que seamos seres fríos o secos. No, hay sentimientos muy hermosos, hay sentimientos de amor, pero muchos aquí meditáis y tenéis esta experiencia de que no hay agitación, no hay descentramiento. No estoy fuera de mi centro, al contrario, estoy plenamente conectado con mi centro. Y entonces surge la pregunta, ¿y si estuviera allí todo el tiempo? ¿Y si viviera desde el centro? Entonces, para sorpresa de todos, para mí también fue una sorpresa, no habrían emociones. ¿Podríais vivir sin emociones por una temporada? ¿Qué pensáis? Sería aburrido, ¿no? Piensan algunos. Claro que sí. O claro que no. Depende de la experiencia de cada uno. Y al final, vais a elegir. Pero me ha parecido interesante. Sería aburrido sin emociones. Estamos un poco adictos a las emociones. Creo que puse el ejemplo Creo que puse el ejemplo el otro día, ¿no? Imagínate que vas... Hollywood saben muy bien de esto, de las emociones, ¿no? Lo que hacen es meterte en una agitación emocional desde el principio hasta el final de una película. Y entonces sales totalmente agitado y dices, ¡guau, qué película tan buena! ¿No? No te la pierdas. Vas a disfrutar. Porque imaginaros, si pagaras la entrada de un cine, ¿no? Que me parece es caro ahora, ¿no? Hace tiempo que no voy, ¿eh? Unos cuantos años. No sé cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? Bueno. 9-10 euros, ¿no? 9-10 euros. Imagínate, es un dinerito. Imagínate que te sientas ahí, se apagan las luces, se enciende la pantalla. Y en la historia no pasa nada. O sea, sale un protagonista, que está en armonía con su familia, se va al trabajo, se lleva bien con sus empleados. Tú estarías ahí un cuarto de hora y dirías, bueno, esto... Dirías, ¿esto qué es, una tomadura de pelo o qué? Y todos son amables. Parece que alguien va a discutir, pero el otro le calma y no. La discusión ni siquiera empieza. Y empiezas a ponerte impaciente. O sea, tú no has ido al cine para ver un estado de armonía en los protagonistas. Tú has ido al cine para experimentar emociones. Y en Hollywood lo saben. Y por eso te van a dar un torrente de emociones. Para que sientas que los 10 euros han estado bien. Bien invertidos, ¿eh? Por eso la gente dice eso, ¿no? Dice, uff, esa película qué buena. Lo pasas fatal, ¿no? Una película de miedo, ¿no? De estas de terror, de horror, de sustos, ¿no? Está uno tranquilo y salta algo por ahí. ¡Ay! Toda la gente se agarra ahí a la silla. Dicen que ahora están estudiando nuevos métodos. No sé dónde leí el otro día que quieren que haya movimiento en las sillas y habrán otras experiencias, ¿no? Ventiladores que saquen aire y cosas para que tú tengas una agitación completa, ¿no? Porque la gente se está habituando a las emociones fuertes y ya no saben qué inventar, ¿no? A veces. Pero es eso, emociones fuertes. Pues, bueno, una de las posibles perspectivas es que es una adicción emocional. Es decir, es que te gusta ese carrusel de emoción. Te gusta descentrarte, de hecho. Pero bueno, eso es una opción. Eso es una opción. Yo creo que el análisis o la reflexión que tienes que hacer es ver desde dónde operas mejor, desde dónde consigues mejores resultados, desde dónde tus palabras surgen con la mayor sabiduría, claridad, tu comunicación es más precisa, todas estas cosas. Y en mi experiencia es desde el centro. Desde el centro es de donde tú operas con precisión. Desde la emoción pasan otras cosas. Como he dicho antes, igual no es tóxica, igual estás en un nivel de emoción aceptable, pero seguramente no estás en tu capacidad o en tu rendimiento óptimo. Quería que había un... ¿Querían comentar algo? ¿Lo que he dicho antes de qué? Repito porque como no... A ti no te oyen, me oyen a mí. Si estuviéramos siempre en el centro... No seríamos humanos si estuviéramos siempre en el centro. ¿Puede ser que haya ahí alguna creencia también por tu parte?
No,
pero... ¿No? ¿O sí? No, si no lo discuto. Solo animo a que retemos nuestros pensamientos fuertes. No seríamos humanos estando siempre en el centro. Bueno. No estarías ya en un cuerpo. Puede ser una creencia también. Que es inhumano no tener, no salirte del centro. Oye, ¿y no te gustaría estar volando? Yo cuando me lo dijeron, hay una expresión que se usa aquí que es, no la usamos mucho, pero en las clases de conocimiento espiritual hay un estado que se llama el estado volador. Yo primero me imaginaba ahí volando, digo, ¿qué debe ser esto? El estado volador se refiere a ese estado de conciencia en el que no te afectas por nada y estás siempre contento. Imaginaros, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta la idea de experimentarlo más, este estado volador. Pero recordad, ¿eh? Tampoco se trata de que os creáis nada de lo que decimos, tampoco se trata de que cambiéis vuestras creencias. Tengo el honor de estar aquí, no sé qué he hecho para merecerme este honor, de estar en este asiento y puedo compartir algunas experiencias. Supongo que el haber practicado sobre estas cosas durante muchos años, estoy compartiendo unas ideas. Y siempre que escuchamos a alguien, siempre que escuchamos algún conocimiento, lo que sea, A mí lo que me interesa personalmente es observar qué es lo que resuena. De todo eso que estás diciendo, ¿qué resuena conmigo? Me parece útil, me parece beneficioso, y si lo veo que puede ser interesante, sobre todo, experimentar con ello. Muy bien, vamos a la dieta, porque el tiempo pasa y ni siquiera hemos empezado la dieta todavía. Vamos a empezar la dieta. En la dieta te dan toda una serie de pautas. Te dicen, no te garantizamos el éxito si no sigues todas las pautas, ¿eh? Así que, una dieta detox emocional empezaría por, primero, entender un poco mejor las emociones. Ni siquiera nos dará tiempo y de entender en profundidad las emociones, porque es muy profundo. ¿De dónde vienen en realidad todas estas emociones, estas agitaciones? Tienen tantas conexiones con experiencias del pasado, incluso con dolor del pasado, porque a veces lo que alguien nos dice y nos sentimos heridos es porque conectamos con una experiencia previa de pesar o de dolor. Eso nos agita lo que esta persona nos está diciendo. Muchas emociones tienen que ver con algo a lo que nos estamos aferrando. Nos estamos aferrando a algo, por lo que sea. Porque o bien nos da confort, o nos da seguridad, o nos da bienestar, o tenemos miedo de perderlo. Hay algo a lo que nos estamos aferrando. Y os invito a que hagáis esta reflexión con vuestras emociones. Una pregunta muy buena para entender la emoción es, ahí está la emoción, es, ¿a qué me estoy aferrando? ¿A qué me estoy aferrando en mi conciencia que me hace agitarme? Y te agitas porque sientes que alguien o algo está amenazando o está afectando al objeto de tu apego, a aquello que te estás aferrando. El primer paso de la dieta es entender el perjuicio. Y si no quieres tú renunciar a esas emociones o mantenerlas hasta un cierto punto, pero sí entender profundamente el gran perjuicio de las emociones tóxicas o del nivel de tóxico, el nivel tóxico, de cuando esas emociones llegan a ese nivel tóxico. El gran perjuicio para mí, el gran daño que me hace, la gran pérdida que supone para mí. Tengo que tener primero, es indispensable, una comprensión y darnos cuenta claramente. Y junto a la comprensión, yo diría, el primer paso es comprensión y compromiso. Compromiso contigo mismo de que he de cambiar esto, he de hacer algo, tengo que hacer algo. Primero tiene que haber una determinación, compromiso, pensamiento determinado de que no puedo permitir que las emociones tóxicas sigan gobernando mi vida. Son demasiadas veces que he tenido problemas con los demás por este ego reactivo, esta ira que me sale, o estos celos, o esta ansiedad, este pánico o miedo que me viene en ciertas situaciones. Todo esto está gobernando mi vida. Tengo que hacer algo. A menos que demos este primer paso, es imposible seguir la dieta, porque seguiremos con esa conciencia en la que, bueno, la vida es así, las cosas son así, hay que manejarse con las emociones. Es como aquel que le dice, no, hombre, deberías intentar no enfadarte tanto, ¿no? No tener tanta ira, ¿no? Y le contesta, el otro le contesta, mira, ¿qué quieres que le haga? Yo soy así, ¿qué quieres que haga? Más vale que me aceptes, porque de alguna forma te está diciendo, yo no pienso cambiar, ¿no? Está completamente identificado con sus emociones. Y mucha gente vive así, identificado con sus estados de ánimo, con sus reacciones. Es más, lo que hacen, tienden a justificarlo. Tienden a justificarlo. Primer paso. Entender que hay un perjuicio para mí y crear un pensamiento determinado. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo con estas toxinas emocionales. Segundo paso, que es fundamental. Toda esta dieta tiene mucho que ver no solo con el momento en que acontece la emoción, sino con todo el preparativo previo. Tenemos que prepararnos. Cuando ya las conocemos y hemos visto que han gobernado nuestra vida y nos han hecho mucho daño y nos han llevado a situaciones de gran malestar emocional y mental y relacional, nos han creado conflictos, etcétera, y decimos ya basta. Tengo que entender que la dieta se basa mucho en los preparativos necesarios para que estas emociones ya nunca más me gobiernen, o cada vez me gobiernen menos. Así que el segundo paso es conectar con el resultado. Es decir, lo que he dicho antes, el método que usamos aquí es la meditación. Lo que tengo que hacer es conectar con el estado libre de toxinas emocionales, conectar con ese estado de centramiento. Hay una palabra que también me gusta, es de dignidad. Te sientes una gran dignidad porque estoy en mi estado de respeto, respeto hacia mí mismo. Me siento en control, me siento capaz de dirigir mi vida desde mi interior. Entonces he de conectar con esa experiencia. La experiencia de la dignidad espiritual, del estado de, como dije antes, autosoberanía. Primero incluso tengo que aceptar también la creencia de que yo soy, primero es una creencia, de que yo soy esto, de que en mi naturaleza original yo soy soberano, estoy en control, tengo maestría interior. Raja Yoga, que es la meditación que hacemos aquí, significa el rey, ¿eh? El rey en mi reino interior, soy el rey. Así que el segundo aspecto es darnos tiempo para conectar con nuestro estado natural de equilibrio, de bienestar, de paz, de silencio. Necesitamos hacer esto, ¿eh?, con consistencia. Porque entonces también está pasando algo muy interesante, es que tendremos cada vez más claro, este es mi estado de centramiento, donde estoy en mi centro y donde estoy en tal bienestar, y luego observo ese estado, recuerdo ese estado de agitación, descentramiento, y tengo cada vez más clara la diferencia. Porque a veces lo que pasa, hago un inciso en esto, a veces lo que sucede es que vivimos, si no practicamos esta meditación y ese centrarnos una y otra vez, a veces vivimos o vemos personas que están en un estado de agitación, iba a decir casi permanente. De una cosa y otra estás siempre agitado. O estás con prisas, o estás con ansiedad, o estás alterado, ¿eh? Y dices, bueno, ¿cómo va a distinguir esta persona si entra una emoción tóxica o no? Que ya está en un estado de agitación continua. Entonces tengo que ver muy, muy claramente la diferencia. Y cuanto más veo la diferencia, más claro lo tengo, ¿eh? Por tanto, el segundo paso es, una y otra vez, volver a la experiencia de lo que quiero conseguir. Tenemos que tener claro lo que queremos conseguir. Este es un método muy bueno para conseguir objetivos. O sea, por ejemplo, esto lo dicen en el mundo del coaching, yo también estoy en este mundo del coaching, y por ejemplo, te dicen, es mucho más motivador pensar ser una persona saludable, sana, fuerte y energética, eso es mucho más motivador que pensar en dejar de fumar o adelgazar, por ejemplo, ¿eh? Si tú piensas solo en dejar de fumar y adelgazar, tú estás pensando solo en el sacrificio. Oh, tengo que dejar de fumar. Tengo que adelgazar. Tengo que dejar de beber. Lo que sea. Y estás pensando solo en el esfuerzo. Pero el método correcto es enfocarte en el resultado. ¿Qué es lo que quiero ver en mi vida? Quiero ver que estoy energético, sano, con vitalidad, salud. Tengo mucha más capacidad de hacer muchas más cosas y no cansarme tanto. Esto es lo que quiero ver. Pues aquí lo mismo. Para iniciar nuestra dieta tenemos que centrarnos, en el segundo punto, es en el resultado, en la experiencia de lo que quieres conseguir. Eso tiene que estar muy claro. Tercer punto sería equiparnos con armamento espiritual. Parece una contradicción, ¿no? Espiritualidad siempre significa ser pacíficos. Pero aquí no vamos a luchar contra nadie. Si hay una lucha metafórica, es con nuestros desequilibrios, con nuestras debilidades. El armamento. El armamento, por decirlo de alguna manera, podemos cambiar armamento por métodos, ¿eh? Los métodos, las herramientas, que nos van a ayudar a manejar la situación cuando venga. Un armamento muy potente, lo hemos comentado muchas veces, es el estado de observador, observador desapegado, es decir, ser consciente del presente, estar consciente de lo que pasa en mi interior y, sin embargo, no identificarme. No identificarme. No caer en la trampa. La emoción está ahí, pero yo no soy la emoción. También tenemos que usar un poco la mente. Nuestros pensamientos nos ayudarán a mantener el estado del observador desapegado. O sea, yo no soy la emoción. La emoción está ahí. Punto importante, no la reprimes. Reprimir las emociones es nefasto. Nos va a acumular esa energía negativa que puede explotar con una fuerza. Hemos visto los volcanes cuando estallan. No reprimas las emociones. La emoción has de permitir aceptar que está ahí. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Pues lo que recomendamos aquí, efusivamente, es obsérvala, desapégate de ella. Quiero decir, desidentifícate. Un método así simpático que he escuchado, no lo he practicado tanto yo, pero últimamente le estoy dando vueltas y creo que puede ser muy útil en el sentido de desidentificarnos, es, puedes crear alguna imagen de la emoción, conectarla con algún animal o algo, ¿no? Por ejemplo, si te viene ira, pues, ¿qué puede ser la ira, no? Un león furioso, ¿no? Un toro, ¿no? Entonces, tú cuando venga esa energía piensas, mira, ya está ahí el toro, ¿no? El toro. El toro no eres tú, es el toro. ¿Entiendes? Porque, ¿cuál es la trampa de las emociones? La trampa de las emociones es que actúan en el sistema de nuestra conciencia haciéndonos pensar, igual que los pensamientos negativos y tóxicos, pensamos y sentimos que somos la emoción. La emoción y yo está mezclado. Y este es un gran descubrimiento, darte cuenta de que no. La emoción es una agitación. Ahora, identificarte o no identificarte con ella, esa es tu opción. Esa es tu opción, es tu elección. La mayoría de la gente, en general, se pierde en la emoción, ¿no? ¿No? Si viene la ira, oh, estoy enfadado. En el momento que dices tú, estoy enfadado, quiere decir, yo soy la emoción. Yo soy la emoción. Y ahí hay peligro. Así que cuando viene la ira, ahí está el toro. O cuando viene una emoción de estar aferrado a algo, apegado a algo, dices, mira, está ahí el mono, ¿no? El mono. No sé si sabéis que los monos, por lo visto, yo no lo he visto, pero explican en India que para capturar un mono, lo que haces es coger un pote con cacahuetes, y entonces el mono mete el brazo dentro de la botella y agarra los cacahuetes. Pero claro, no puede sacar el brazo porque tiene la mano llena de cacahuetes. Pero no lo suelta, no lo suelta. Y así lo pueden atrapar fácilmente. Está totalmente apegado, aferrado a sus cacahuetes. No suelta, ¿no? Es como si esa conciencia de mío, ¿no? Mío, que te aferra a las cosas. Pues, si notas que te viene esa emoción, está ahí el mono apegado. ¿O qué más? ¿A alguien se le ocurre alguna creativa? Si viene el miedo, ya está. El avestruz este. Lo que sea, esto es un juego, ¿eh? Simplemente es la idea, usa tu mente de forma creativa para desidentificarte. La idea es desidentificarte. O sea, yo no soy la emoción. Esa energía de agitación está ahí. Yo lo veo muchas veces, y esto sí que lo había practicado siempre, es como, bueno, es una erupción, es una enfermedad en realidad. Es algo que no es sano. Lo acepto que está ahí, pero lo que sí que tengo que tener mucho cuidado es de no nutrirlo, no alimentarlo. Así que las herramientas, los métodos son el observador desapegado, y esto incluye la de desidentificación. Después también necesitamos pensamientos que contrarresten la emoción, o sea, usar cada vez más el pensamiento creativo, positivo, que te ayude a conectar con tu meta, con tu objetivo. Ahí sí puedes usar algún pensamiento del tipo de mi esencia es la paz, o mi esencia es el silencio, o yo soy el amo del ser, yo soy el autosoberano. Ahí en ese sentido vamos a ser un poco creativos, porque cada uno puede buscar qué pensamientos te ayudan a centrarte más en tu dignidad, en tu sentido de control y permanecer ahí, ¿no? Y luego, la herramienta también es recordar o reconectar con la experiencia que dijimos antes, ¿eh? Antes dije de conectar con el resultado, pues también será una herramienta recordar esa experiencia. Recordar esa experiencia de quién eres y de tu estado original, ¿no? Tu estado verdadero. Esto sería un poco las herramientas o los métodos que tenemos que practicar también fuera de la situación. Es decir, por ejemplo, el observador desapegado no es algo a practicar en el examen. En el examen me refiero cuando viene la emoción. No. El observador desapegado es una práctica. Es una práctica que hemos de hacer incluso en los momentos tranquilos. Tenemos que desarrollar la práctica de estar alertas, conscientes, atentos, en todo momento. Y entonces, cuando suceda la situación, estaremos preparados. Así que el tercer punto era el equipamiento, o sea, las herramientas que voy a utilizar. El cuarto punto, que aunque es una herramienta, también es un estado que tenemos que practicar ya para el resto de nuestra vida. Y que yo lo llamaría el estado de atención natural. Atención natural. Porque el contrarrestar la emoción tiene que ser algo que hagas en el momento. Y es muy difícil hacerlo en el momento cuando estás dormido, cuando estás fuera de la realidad, cuando estás ausente. Es cuando estás ausente que hay accidentes. O sea que este estado de atención natural es un estado de atención sin tensión. No tienes que estar tenso, de uff, a ver si viene la emoción. No, atención natural, muy relajado, muy centrado, tranquilo. Pero es fundamental en la vida que estemos cada vez más conscientes de nuestros sentimientos, de nuestras reacciones, de todo lo que pasa en nuestro interior. De modo que si practicamos consistentemente la atención natural, lo que sucederá es que cuando venga la prueba, como he dicho antes, el examen, alguien viene, te dice algo que activa esa energía de agitación en tu interior, tú podrás observar el proceso. Podrás observar cómo empieza. Podrás ser mucho más consciente y darte cuenta de que en ese momento tienes mucho margen. Tienes mucho margen para desapegarte, desidentificarte, crear algún pensamiento que te ayude a ti a enfocarte en otra dirección. Y ahora voy a decir la realidad. Todos sabemos que tenemos algunos hábitos y reacciones emocionales muy fuertes, patrones muy fuertes. Tampoco lo voy a pintar todo esto como tan fácil, porque no lo es. Mi propia experiencia es que todo esto que estoy explicando requiere paciencia, requiere trabajo, ¿no? No estoy vendiendo una dieta de esas que te dicen, no, tú 7 días practicas esto y ya verás, ya no te molestarán más. No es cierto. Pero hay una cosa que sí sucede, y es que si tú practicas esto, es posible que el resultado no sea 100% exitoso. Pero habremos reducido la fuerza de la emoción. Y si tenemos paciencia y consistencia, lo que sí vamos a notar es que esas emociones pierden intensidad, pierden control sobre ti, tú vas a notar progreso. Es lo mismo que las dietas, ¿no? Esa desintoxicación no sucede al momento, es gradualmente en la medida que aplicamos esa dieta. Por tanto, aquí lo mismo. Todos estos puntos que he dicho, el compromiso, después, primero es la comprensión y el compromiso, segundo, ¿cuál era el segundo? Esa es la herramienta. El segundo punto es conectar con el resultado. Primero, compromiso. Segundo, conectar con el resultado. Tercero, practicar las herramientas. Cuarto, atención natural. Y entonces el quinto es tu respuesta en el momento del examen. El momento del examen es el momento de utilizar todo esto. Por eso decía que el resultado puede ser hasta un porcentaje de éxito, pero ya es útil, ya es éxito. Es éxito en el sentido de que recordar que es una dieta. Es una dieta y cuanto más practiquemos todos estos puntos que he comentado, más veremos cómo de forma maravillosa para nosotros estas emociones tóxicas empiezan a perder su reino, su gobierno sobre nosotros. No es nada bueno que nos gobiernen. Aquí lo que os motivamos es a tener esta misma meta, que es la que practicamos de el autogobierno. Tengo que gobernar mi ser, tengo que realmente sentirme que tengo las riendas de mi ser, de mi conciencia. Y eso al final es las riendas de mi vida. Así que estos son los cuatro aspectos principales de la dieta. Necesito experimentar con ello. Experimentar con ello, observar los resultados, y en la medida que vamos avanzando, veremos el enorme beneficio en nuestras vidas de evitar tantas situaciones y tantas confrontaciones innecesarias. Aquí lo voy a dejar porque esta es la idea básica de la dieta emocional. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, y después vamos a hacer unos minutitos de meditación, ¿sí? Repetiré la pregunta, para que la escuchen. Desgana, pereza, si es un estado emocional negativo. Es una pregunta muy buena. Para mí me suena más la pereza o la desgana, me suena más como a una debilidad, a una falta de vitaminas espirituales. Es decir, hay poco entusiasmo en la vida de la persona, hay poca motivación. El resultado de que no haya motivación y entusiasmo es esa pereza o esa desgana. Porque si me miro a mí mismo, a veces he sentido pereza y desgana, pero he estado bastante tranquilo. Quiero decir, estás sin ninguna motivación, ¿no? Pero no siento tanto que haya una agitación en ese momento. Emoción es energía en movimiento, algo que te agita, ¿eh? Ahora, que si alguien te fuerza o te empuja a salir de esa pereza, entonces algo se activa y dentro entonces empieza alguna reacción emocional, ¿no? Pero quizás en la pereza y en la desgana no veo tanto eso, sino más bien una ausencia de motivación, entusiasmo. Esto es mi manera de experimentar. Muy bien. ¿Alguna más? Si no, vamos a meditar un poquito. La idea es conectar con esa experiencia. Y desde ahí se ve mucho más claro. Así que vamos a relajarnos, hemos escuchado algunas ideas, pero en la meditación siempre recuerdo a todos que no es momento de analizar lo que hemos estado hablando tampoco, ni reflexionar sobre nada. La meditación es el momento de estar presentes, sentir, conectar, es una experiencia. Así que vamos a relajar el cuerpo, permitir que la espalda esté recta, y inspirar profundamente. Dejar que se aflojen las tensiones corporales. Permitir que los músculos del cuerpo se destensen. Las manos descansando. Los brazos sueltos y los hombros sueltos. El cuello, si necesitamos moverlo un poco, destensarlo. Dejar que se relaje. la respiración, que sea un poquito más abdominal, más profunda. Y vamos llevando así poco a poco la atención a nuestro interior. Vamos conectando con nuestro interior, con nuestro centro interior. Primero, tomamos conciencia de sentirnos presentes. Sentirnos conectados con el aquí y el ahora, con este momento. En este momento, en el aquí y el ahora, estamos observando desde el interior. Estamos conscientes, presentes. Y no nos identificamos con nada de lo que sucede en este momento, tanto a nivel exterior como incluso a nivel interior. Por ejemplo, si nos viene algún pensamiento de lo que sea, del pasado o del futuro, no nos identificamos con ello. Lo observamos. Lo dejamos pasar. Estoy en mi centro interior, en un punto interior de quietud. De equilibrio. Soy el observador interior, y observo todo, el mundo físico exterior y el mundo interior de mi conciencia. Lo observo todo desde la calma, desde la quietud, desde la paz y el silencio. Me conecto con mi esencia de paz y silencio. Y me abro a la experiencia de que en realidad, yo soy esta paz y este silencio. Siempre han estado ahí. Es simplemente que he vivido mucho tiempo desconectado de mi centro, de mi ser. Ahora disfruto de esta armonía y esta calma tan agradables que me llenan de bienestar. Y me digo a mí mismo, este soy yo realmente, mi verdadero yo, un ser de calma, de silencio, lleno de armonía, mi mente en un estado de calma y bienestar. Y desde ahí observo, y no solo observo, sino que discierno y decido. Desde esa calma, desde esa paz, ahí estoy en mi centro. ¿Cómo sería mi vida si viviera desde este centro, desde esta claridad, desde esta paz? Podemos observar también los sentimientos que se generan en nuestro interior. Y nos daremos cuenta que son sentimientos también muy positivos, muy benevolentes. Son sentimientos de calidad. Sentimientos que puedo compartir con los demás y con el mundo. Así que apreciamos el presente y reconocemos toda esa belleza, toda esa riqueza que hay en el ser, en mi interior. Permanecemos ahí, en esa experiencia, unos momentos, en silencio. Y poco a poco nos preparamos para retornar a este juego de la vida, a este campo de la acción. Con la meta también de mantener esta conexión con nuestro ser, con nuestro centro. Poco a poco vamos sintiendo los pies, las piernas, las manos y los brazos, los hombros, el cuello. Inspiramos profundamente. Estamos de nuevo. Presentes. Ya estábamos presentes, pero ahora estábamos presentes y activos. Así que muchas gracias por haber venido, por la atención. Gracias a todos los que nos han estado siguiendo. Animaros a practicar la dieta emocional tóxica.